Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
De su programa Libertópolis al mediodía. Le saluda Jorge Jacobs. Hoy no estará con nosotros Marta y Holanda, así como amenazó. Pero tenemos el gran gusto de que está con nosotros Renny Bake. ¿Qué tal, Renny? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
También como amenazamos el día miércoles, pues estoy aquí el día de hoy con ustedes en Libertópolis al mediodía, su servidora Renny Bake. Y hoy tenemos varias noticias muy interesantes. Es 16 de septiembre. Para nosotros es un fin de semana largo en el área pública, fue feriado para los servidores públicos. En otros lugares se tomaron el día libre, algunos a cuenta de vacaciones, pero hay tráfico, Jorge. Hubieras visto cómo estaba próceres. Yo creo que mucha gente está saliendo, si no salieron ayer, están saliendo hoy desde la mañana para visitar a sus, ya sea irse a la playa o visitar a sus familiares en el interior del país, porque básicamente es un fin de semana largo.
Sí, de hecho, donde creo que todos fallamos en los pronósticos fue en el tránsito del 14 en la tarde. O todo el mundo salió huyendo temprano porque yo, o sea, al grado de que ni siquiera traje carro, dije, no, es en la tarde, va a estar imposible hasta salir del edificio. Y que sí, resulta que no había, por lo menos aquí en la zona 10, no habían carros. O
sea, sí, pero por el obelisco todo estaba trabado. Me dieron como a las 11 de la noche porque vivo cerca, no podía dormir y mis gatos me miraban con cara de ¿qué es esto? Exigimos que apaguen el ruido.
Sí, en efecto.
Estaban pegados a la par mía con cara de si el mundo se está cayendo, nos quedamos a la par de lo humana.
Sí, porque incluso hubo hasta juegos artificiales a las 12 de la noche.
Me di cuenta, no podíamos dormir.
Eso sí los escuché también. Pero tránsito, así, ponerle en la décima calle que siempre se mantiene bien atorado de carros en las tardes, no había. O sea, literalmente
tal vez en esta área no había.
Sí, por eso digo, pero en el área de la zona 10, que es donde yo me muevo, no había nada de carros ahí muy poquitos carros en la décima calle. Luego hasta me fui caminando y en la doce calle normalmente a esta hora pues no hay mucho tránsito, a veces sí. Y a esa hora. Y en la 13 calle, que siempre es casi imposible pasar, casi ni carros había. O sea, sí, ahí sí fallamos en todos los pronósticos. Probablemente, en efecto, en la Roosevelt y en
el obelisco,
pero fíjate que aún en el obelisco, por lo menos sí estaban obviamente llegando todos los de las antorchas, pero precisamente por eso que ya era, ¿qué? Ya era guerra avisada, como se dice. Pues no habían muchos carros de gente que estuviera circulando por ahí que no tuviera nada que ver con las antorchas, ¿verdad? O sea, porque muchos se fueron así por otros lugares para no pasar por ahí, ¿no?
Pues mira, qué interesante, por lo menos desde mi punto de vista, sí había muchísimo tráfico. Yo sí miraba donde yo estaba mirando que estaban casi que parados los carros. Mientras me tomaba un café, intentaba tomármelo con sentido del humor. Este año, si hay árbol gallo, ese fin de semana sí me voy con todo y gatos porque no pensamos aguantarnos tanto ruido.
Sí, y sí, a ver, hoy sí presumo, como decís, tal vez ahorita en efecto mucha gente está saliendo, que tomaron así el feriado largo y están saliendo, pero presumo que en la tarde pues tampoco va a haber mucho tránsito precisamente porque ya algunas empresas tomaron así este día a cuenta de vacaciones y en todo el sector público lo tomaron a cuenta de los tributarios, no a cuenta de vacaciones.
Pero bueno, sin más, Jorge, hoy tenemos varias noticias sumamente interesantes, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista político y geopolítico. No sé por dónde quieres comenzar. ¿Cuál es tu noticia favorita de las que estábamos mirando antes de iniciar?
Pues va a ser la favorita, mi favorita, el tema de Ucrania, básicamente porque de eso es mi artículo de que publiqué hoy y que lo voy a leer en un siguiente segmento. Pero pues hoy tenemos con ustedes, pues vamos a hablar de algunos temas a nivel internacional, esto que está pasando en cómo está la situación en Ucrania.
Y lo que pasó en Kazajistán, que ni siquiera vi que allá hubieran salido las noticias, pero que también está tomando fuerza en la parte de la guerra de Ucrania.
Así es, la reunión, en particular la reunión que tuvieron Xi Jinping y Vladimir Putin ayer ahí en Kazajistán, y la reunión que no tuvo Xi Jinping con el Papa Francisco el miércoles en Kurdistán, porque primero pasaron ahí y ahí es, también vamos a hablar un poco de la reunión esta que hubo ahí en Kurdistán.
Putin se reunió con Xi Jinping en Kurdistán, en Samarcanda, que es el nombre de la ciudad, que es una ciudad leyenda de la Ruta de la Seda.
Entonces yo lo tenía y al revés. Los...
El Papa Francisco andaba junto con otros líderes religiosos en Kazajistán. Yo le sugiero, es casi que el único país aliado oficialmente de Putin. Hay un dictador ahí. Y desde hacía tiempo se había anunciado que iba a haber un diálogo interreligioso en Kazajistán. El Papa Francisco llegó junto con otros líderes religiosos y según ciertas noticias, en un momento dado, el Papa parece que le planteó a Xi Jinping, reunámonos, Xi Jinping declinó. Esa es la versión de una noticia. La otra versión, las otras versiones de las noticias que vamos a estar hablando es, por ejemplo, qué ha dicho el Papa en relación al que le estén dando armas a Ucrania y también qué dijeron en ese diálogo interreligioso sobre si consideran que los líderes religiosos debiesen o pudiesen involucrarse como mediadores en temas de conflictos internacionales que pueden afectar al resto del globo. Después de todo, hay que recordar que la invasión de Rusia a Ucrania ha generado problemas en el abastecimiento de cereales. Ucrania es el proveedor de más o menos el 10% del cereal que se consume en el mundo. Y una de las noticias que vamos a platicar es que, no sé si las Naciones Unidas se considera que 345 millones de personas o 385 millones de personas, Jorge, tú me vas a confirmar los datos, pueden estar en riesgo de morirse de hambre precisamente por la falta de acceso a grano o la posibilidad que no haya suficiente grano en estos meses que vienen.
Sí, así que hay muchas noticias relacionadas ahí con el tema de alrededor de Ucrania. Otro tema del que vamos a estar comentando es con relación al anuncio anoche del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de que se va a postular para un segundo mandato. A pesar de lo que diga la Constitución.
Pero si puso una corte a su gusto, ¿no? El año pasado, o sea, ¿qué esperabas?
Ahí tiene, no solo la corte, tiene el Congreso y todo, pero obviamente, si querés hablamos de eso más adelante para no entrar así en detalles ahorita en las notas, pero en efecto, pues eso es así el anuncio principal que hizo de que se va a tirar para un segundo mandato consecutivo, porque actualmente la Constitución de El Salvador permite una reelección, un segundo mandato, pero no consecutivo, es decir, está de presidente en un periodo, luego no es presidente en el siguiente periodo y luego sí puede tirarse al siguiente, en el tercer periodo. Pero él dice que no, que va a hacerlo de una vez.
Se va a sacrificar.
Que lo va a hacer de una vez en el periodo subsiguiente. Veremos cómo hacen para... Vamos a ver, veremos cuál es el chanfle que hacen en la Constitución y en la Corte de Constitucional para decirle, con mucho gusto, presidente, usted sí puede correr.
¿Sabes por qué? Y voy a dar este adelanto antes de que nos vayamos al corte. ¿Sabes por qué creo que él lo está anunciando ahorita? Porque precisamente esta semana salió la noticia que le han rebajado el nivel a los bonos del Salvador y se considera que en enero puede llegar a una... default, no sé cuál es la palabra en español, para ser honesta, que básicamente falta de pago de los bonos que tienen. O sea, creo que por eso es que está lanzando de una vez el globo, me voy a reelegir, porque ya nos está hablando en El Salvador, en enero vamos a entrar a falta de pagos, o sea, lo que implica para que un país,
de pagos, es el
para que un país no pague técnico. Su parte, de, digamos, de su cuota de los préstamos que tiene y las implicaciones que puede tener para la economía del Salvador. Ahora están hablando de la reelección posible de Bukele, no de lo mal que tiene la economía, pero eso es mi opinión personal y vamos a ampliar de eso después de este mensaje que Jorge nos tiene que dar. Así es.
Pero también otro tema que probablemente esperamos que nos dé tiempo de hablar y aprovechando que está Reni aquí, es con relación a lo que está sucediendo en Estados Unidos con los migrantes, que ahí hay dos dos líneas. Uno es lo que están haciendo los gobernadores de Texas y de Florida de enviar a los migrantes indocumentados que llegan a Estados Unidos, que llegan a esos estados, mandarlos a Washington o incluso hasta allá, ¿cómo se llama?
Los estados santuario, como se les conoce, donde no es tan fácil que persigan a los migrantes que no tienen papel, a los migrantes ilegales. Martha's Vineyard, precisamente, que es como algo así como el lugar de descanso más exclusivo de los políticos y millonarios de la costa este de Estados Unidos, pues les están mandando migrantes, les mandaron dos aviones de venezolanos en estos días. Así que eso es una batalla que básicamente están utilizando gente en su batalla, de sí, ambos lados.
Esa es una línea, y la otra línea es la local, y es que lo de estos miembros de Provial que se aprovecharon que iban en un viaje oficial a Estados Unidos para de una vez quedarse allá.
Habría que ver cuántos parientes, primos tenían en algún lado. Y habrá que sí. ¿Qué efectos, o sea, va a tener incluso una cooperación?
Sí, casi que pareciera como historia de así de las deserciones de la Unión Soviética o de Cuba cuando llegaban así. Bueno, de hecho, hasta recientemente, hasta la fecha, todavía hay, en el caso de Cuba, todavía hay, recientemente hubo una noticia hace como un mes de un, como medio equipo, no me recuerdo si eran de boxeo o de voleibol, que fueron a una competencia y desertaron, así literalmente desertó casi la mitad del equipo, ¿no? O sea, todavía, pues malo así sentí que era casi esto de la noticia, esto de los de Provia, aunque por otras razones y en otras condiciones, ¿no?
Pues mira, eso habrá, sí, lo vamos a platicar si nos da tiempo, y mientras tanto, creo, Jorge, que nos tenemos que ir ya a un corte.
Así es, pero antes de irnos a la pausa, pues les voy a contar que estamos disfrutando aquí. Bueno, yo todavía no, pero Reni sí ya lo lleva más de la mitad.
Ya me voy a la mitad con mi gelato de menta con chocolate, está buenísimo.
Yo voy a disfrutar ahorita en la pausa un gelato de coco, y usted también puede aprovechar ahorita en este fin de semana largo, pues puede aprovechar para disfrutar los gelatos de Primo de Roma. ¿Y cómo puede hacerlo? Pues una opción es ir a las tiendas de Primo de Roma. Una está aquí en el Centro Comercial Fontavela en la zona 10, y el otro está en el Centro Comercial Pradera Concepción, allá en carretera El Salvador. Pero lo más práctico y fácil es que mejor lo pida a domicilio, así no tiene que preocuparse de salir de casa o de su oficina si está trabajando. Y eso lo puede hacer con llamando o escribiéndoles por WhatsApp al 3190-9912. 3190-9912 es el celular y WhatsApp de Primo de Roma, donde usted puede pedir sus gelatos para este feriado largo. Y ya sabe, en este caso, pues los que estamos probando nosotros son el de coco y el de menta con chocolate, pero hay muchos sabores que usted puede disfrutar este fin de semana largo. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía. Con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs y Reni Bake. Y pues en este segmento vamos a hablar del tema, vamos a empezar con el tema internacional, y lo vamos, para ambientarlo, voy a leer mi artículo, porque es precisamente de acerca de lo que está sucediendo en Ucrania. Y entonces les voy a leer mi artículo de hoy publicado en Prensa Libre, que se titula ¿Estamos viendo el inicio del fin? Y dice así: el fin de semana pasado el ejército ucraniano ejecutó una jugada magistral que seguramente será estudiada en las academias militares por mucho tiempo. Aunque desde hace semanas se hablaba de la contraofensiva ucraniana, despistaron al enemigo, literalmente, haciéndole creer que atacarían al sur en el área de Jersón, cuando realmente estaban preparando dos contraofensivas, una en el sur y otra en el norte. La jugada le salió tan bien que en apenas 4 días recuperaron casi 6.000 kilómetros cuadrados e hicieron huir a miles de soldados rusos del territorio conquistado de Kharkov. Pero hay que estar claros que, por muy sonada que haya sido la victoria de los últimos días, todavía falta mucho por recorrer. Para su referencia, Ucrania tiene una extensión de más de 600.000 kilómetros cuadrados. La extensión ocupada por Rusia hasta antes de la contraofensiva era de alrededor de 120.000 kilómetros cuadrados, lo que implica que se ha recuperado menos del 5% del territorio ocupado y que Rusia sigue controlando cerca del 20% del territorio ucraniano. Sin embargo, desde otra perspectiva, el ejército ruso no había logrado capturar más de unos 150 kilómetros cuadrados de territorio en los últimos 2 meses, con lo que lo recuperado por las fuerzas ucranianas es por lo menos 20 veces más, y de hecho es más de lo que los rusos capturaron desde que se centraron en el área del Donbass hace casi 5 meses. El manejo de inteligencia fue muy bueno. Desde hace casi 2 meses el gobierno ucraniano estuvo amenazando con una contraofensiva y dio todos los indicios de que esta sería en el área de Jersón. En el último mes, de hecho, estuvieron concentrando muchos de sus ataques, incluidos los que realizaban con las baterías HIMARS estadounidenses en esa región. La evidencia era tal que el ejército ruso movilizó a sus mejores tropas del área de Kharkov hacia el sur en Jersón, dejando en Kharkov unidades menos capaces. Nada parecía indicar que los ucranianos estaban concentrando fuerzas alrededor de Kharkov, hasta que se inició la contraofensiva allí el jueves pasado. Los rusos resistieron un poco, pero para el viernes sus defensas empezaron a ceder y de allí en adelante fue una retirada masiva de la región. Los ucranianos se habían preparado con equipo y vehículos ligeros con los que podrían realizar una avanzada rápida, que fue lo que hicieron, al grado que los rusos dejaron tirada la mayoría de su equipo pesado, que es lento, y llegaron hasta el punto de robar carros en las ciudades y pueblos ucranianos para lograr retirarse de la región antes de que los alcanzaran los soldados ucranianos. Ahora el frente se reconfiguró. Los rusos están tratando de restablecer sus defensas, mientras que las fuerzas ucranianas han bajado el ritmo de la contraofensiva, presumo que para consolidar el terreno recuperado. No se puede negar la gran victoria que tuvo Ucrania, pero ahora hay que esperar la reacción de Putin. Algo se pudo ver con los ataques que realizó el fin de semana a las centrales eléctricas en Kharkov, que demuestra que está dispuesto a llegar a cualquier extremo. Esos ataques son ampliamente considerados como crímenes de guerra al estar enfocados en la población civil, con tal de no perder esta guerra. Pero las posibilidades cada vez más están en su contra. Su reacción puede ser muy violenta, incluso se ha vuelto a hablar de que intente utilizar bombas nucleares tácticas en Ucrania. Pero también ya se rumora de mucho descontento en Rusia hacia Putin, lo que al final podría terminar en su derrocamiento. Nada es seguro de aquí en adelante. De lo que sí podemos estar seguros es que esta contraofensiva ucraniana es el inicio del fin de la guerra, para bien o para mal. Ese es mi artículo de hoy publicado en Prensa Libre.
Pues, ¿qué pensás, Reni? Ojalá Dios te escuche, Jorge. Mira, yo igual le he dado seguimiento, digamos, de este tema desde el inicio. Hay situaciones, y sí lo digo, ¿cómo decirte que es? Es injustificable y a veces aquí la gente no mira que los están utilizando. Por ejemplo, el discurso de algunos que escuchaban en Guatemala, ay, es que Putin es antiaborto. Hijos se han dado cuenta que están violando mujeres y niñas en Ucrania y están asesinando civiles por la espalda. Algo así como, miren, Putin invadió Ucrania. Es un criminal de guerra, de acuerdo a lo que dicen ciertos análisis. En este momento, el tipo está... ¿cómo decirte? Está de una u otra forma... un poco acorralado el hecho que se haya reunido con el presidente de China en esta reunión que ya estaba establecida, que es una especie como de asociación de países de Asia o de la ruta de la seda en la mítica Samarcanda, que es en, ni siquiera sé pronunciar el nombre del país como ha quedado. Básicamente se reunió con el presidente de China. De acuerdo a las noticias, el presidente de China dijo, nos preocupa lo que está pasando, o sea, no se ponen del lado de Putin, pero tampoco es que le digan, o sea, estamos con Ucrania, sí, pero le dijeron, nos preocupa lo que está pasando. Luego Putin sale diciendo, no, es que Estados Unidos te ha estado fastidiando con el tema de Taiwán, pero en ningún momento se ha visto que China esté abiertamente a favor de Putin. Mi lectura es que para los, originalmente Putin calculó que iba a apoderarse de Ucrania en una semana. Con eso se apoderaba de un territorio que produce alimentos para 600 millones de personas. O sea, haciendo las cuentas, era básicamente Putin iba a volverse el proveedor de alimentos controlando Ucrania de China, porque China importa parte de sus alimentos de fuera de China. O sea, no produce suficiente para sus 1.200 millones de personas. No le sale la jugada. Se teme que, por ejemplo, en Asia, en África, que son de una u otra forma las áreas de mayor influencia de China, vaya a haber hambruna. O sea, el precio de los alimentos y la carestía y la inflación está afectando mayormente en esas áreas, no solamente Occidente o América Latina, sino ahí es donde está golpeando, se teme que va a golpear mucho. Y obviamente ahorita ya viene el invierno ruso, pero realmente es el invierno en esas estepas, que puede ser Rusia, puede ser Ucrania. Y la gran pregunta es qué va a pasar. Una cosa que sí es que Putin ya dijo que va a comenzar a venderle su gas en el 2024 a China. Para China, honestamente, esta invasión de Rusia a Ucrania, básicamente Rusia está desgastándose. Si Putin quiere sobrevivir, va a tener que ser de una u otra forma subalterno de China, le va a tener que dar muy barato el gas, lo cual es es una gran oferta para China, que tampoco creo que le interese que caiga Putin, porque entonces Occidente va a voltear a ver a China. Mientras estén peleándose con Rusia, no van a estar mirando lo que está haciendo China, pero sí los están volteando a ver. Una cosa que el presidente Biden de Estados Unidos hizo esta semana es que está limitando las inversiones chinas en Estados Unidos en las partes de ciberseguridad y biotecnología, entre otras cosas. Y lo que estamos mirando es, un poco como tú dices, el fin de la guerra. ¿Cuándo? No sé, pero también hay que leer
el inicio del fin, dije yo.
El inicio del fin, ojalá, Dios te escuche. Hay que ver, por ejemplo, que el Papa, junto con los líderes religiosos que se estaban reuniendo en Kazajistán, un encuentro que ya estaba acordado tiempo atrás, se reunieron cabal en Kazajistán. Cosas que ha dicho el Papa. Uno, que es lícito entregar armas a un país o a una persona para defenderse. Básicamente está apoyando la entrega de armas a Ucrania. Hay que ver que esto es un espaldarazo de una otra forma desde el punto de vista religioso, porque los católicos dicen no matarás. Incluso hay una, o sea, realmente los levantamientos dicen no matarás, y hay hasta un análisis sobre cuándo es lícito o no, como brincarse esa regla. Y dice, o sea, puedes defenderte. O sea, dice, no, o sea, no ataques, pero puedes defenderte. O sea, solo ahí en ese momento es válido.
Que es básicamente el principio de
amarte a ti como amas a los demás.
Sí, y de no inicio de violencia, pero si la inician contra mí, tengo que defenderme.
Exacto, o sea, sí es lícito. Sí, o sea, sí hay un análisis, o sea, incluso hay hasta una encíclica al respecto donde mencionan como los momentos en que es lícito. El Papa dijo, miren, es lícito darle las armas a Ucrania para que se defienda. Que no es, o sea, que la violencia no es algo que es lícito. Y leyendo Vatican News, Jorge, el Papa ha dicho que es difícil dialogar con quien ha iniciado una guerra, pero hay que hacerlo. O sea, ¿por qué estamos leyendo esto? No es un tema religioso, es un tema desde el punto de vista geopolítico. Porque también ese discurso o en esas declaraciones de Kazajistán de los líderes interreligiosos, hay un párrafo en todas esas declaraciones que dice que los líderes religiosos pueden, en momentos específicos, entrar en temas políticos o geopolíticos cuando implica la paz y la estabilidad y evitar el sufrimiento humano. O sea, como diciendo, señores, si ustedes quieren entrar a dialogar, aquí estamos y nosotros podemos ser intermediarios. En esa reunión estaba el Papa, líderes de otras religiones, no llegó el patriarca de la Iglesia Rusa Ortodoxa, el patriarca Kirill, pero sí llegó uno de sus enviados. Y yo me pregunto qué se habrán platicado a la hora del café con galletitas. Pero básicamente
ha sumado a tu artículo, que ojalá este sea el inicio del fin de la guerra. Tenemos esa situación, tenemos la declaración de China como diciendo estamos muy, o sea, preocupados, estamos preocupados de qué está pasando, y la declaración de los líderes interreligiosos, no solamente el Papa, ahí habían judíos, habían de todas las denominaciones cristianas, había gente de la Iglesia Ortodoxa, diciendo, miren, podemos ser interlocutores o podemos ayudar al diálogo, etcétera, etcétera. Y por otro lado, una noticia que no se conoce mucho es que también en el patio trasero de Putin, que es por Armenia y Azerbaiyán, ambas repúblicas exsoviéticas, también está incendiándose, y eso es un área donde Putin ya había entrado tiempo atrás para poner una especie de buff, digamos, de zona de contención en esa pelea entre Armenia, que es básicamente griego ortodoxo, y Azerbaiyán, que son musulmanes. O sea, ya se le está incendiando como un patio trasero de su casa, o sea, se le está incendiando esa área. En Ucrania no le está yendo nada bien, y aquí los líderes religiosos están diciendo, si ustedes quieren dialogar, hay que apoyarlos, aunque sea difícil. Ojalá que sea el inicio del fin de la guerra.
Y para variar, Nancy Pelosi en el centro de la controversia, porque este fin de semana ya anunció que este fin de semana va a ir a Armenia, que es cabal precisamente lo que acaba de mencionar Reni, donde que están ahí esta trifulca ahí en la frontera entre Armenia y Azerbaiyán, y que supuestamente ya hay por lo menos más de 100 muertos, algo así, 105 muertos. Pues Nancy Pelosi dijo que va para mostrar su respaldo al primer ministro de Armenia, pues va a ir a visitar Armenia este fin de semana.
O sea, básicamente, se está calentando el lugar desde el punto de vista político, aunque el frío está avanzando, Jorge. Un tema que a veces las personas se les, digamos, no se habla mucho cuando estamos estudiando historia, es que el clima y malas cosechas a inicios de los 80s fueron como el inicio de la caída de la Unión Soviética, porque eso les golpeaba mucho. O sea, hay un libro que yo les recomiendo a las personas que les digo, miren, es la historia de cómo el Papa Juan Pablo II, Ronald Reagan y Margaret Thatcher se sentaron y platicaron a ver cómo enfrentar juntos el comunismo, que se llama El Papa, la Primera Ministra y el Presidente, o algo así, en español está, que es un libro que narra algunas situaciones, todo público, pero está muy bien enlazado, como diciendo, miren, pasaba esto y esto y esto, y en algún pedazo, dicen, la parte de la falta de cosechas, la carestía, también generó que en la Unión Soviética que también hubiera de una otra forma descontento en la población. Entonces, todo eso implica. Yo creo que si hay un invierno muy duro, en este momento en Europa puede ser a favor de Putin, porque él le ha quitado el gas a los países europeos, de una otra forma como venganza. Si el invierno es benigno y no pasan tanto frío los europeos, creo que va a ser el final de esta guerra. Primero Dios.
Sí, así que a ver qué pasa. Pues y en medio de todo eso, pues hay otros temas, como por ejemplo estos de la reunión que tuvieron ayer. El miércoles fue que pasó Xi Jinping ahí a Kazajstán, ¿no? Donde estaban estos líderes religiosos, incluyendo al Papa. Y luego, ayer jueves 15 de septiembre, pues estuvieron reunidos Xi Jinping y Putin en la otra reunión, y en donde básicamente, en la parte pública se echaron flores mutuamente.
Los de los cafés, pero tampoco es que se han echado muchas flores, si tú lees a detalle. Y este congreso que pasó en Kazajistán es el séptimo congreso de líderes de religiones mundiales y tradicionales. Si alguno de nuestros oyentes quiere meterse a googlear y ver qué es lo que pasó y qué hablaron y esto y lo otro, porque sí, estaban hablando que les era lícito poder entrar a ser como intermediadores o ayudar al diálogo o lo que sea, pero fue así como, podemos, ya platicamos entre todos y creo que sí podemos entrar a ver cómo tranquilizar el asunto, pero eso es un poco mi percepción, a ver si los llegan a aceptar como intermediarios.
Sí, y en la reunión esta del otro lado, en Uzbekistán, Esta era la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai. Esa se llama cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai. Y que básicamente estaban, aparte de Xi Jinping y de Vladimir Putin, estaban el primer ministro de la India, de Pakistán, de Turquía, Irán y algunos otros países, principalmente pues de ahí del sureste asiático, eran los que estaban en esta reunión, en donde pues de lo más sonado es básicamente la reunión así bilateral que tuvieron Xi Jinping y Vladimir Putin, que era la primera que tenían desde que empezó la guerra, porque se habían reunido justo en uno de estos encuentros así como este, justo antes de que empezaran la guerra, pero sí, físicamente es primera vez que están reunidos luego del inicio de la guerra en Ucrania. Y como digo, pues en la parte pública pues echaron así medio flores y que sí, que somos las grandes potencias aquí, habría que ver cuáles fueron las negociaciones tras bambalinas.
Hay que recordar que los chinos tienen una forma de ver el mundo distinta y para ellos realmente esta invasión de Rusia a Ucrania les, de una u otra forma, les ha salido, no les ha salido tan mal, porque Rusia y la Unión Europea, o digamos Occidente, están peleando, así que Rusia se está desgastando y al final va a tener que darles o venderle su gas a un precio muchísimo más barato para intentar sobrevivir y no tener que dar, como se dice muy coloquialmente, el piojo a Occidente. Veamos qué sucede. Sí. Y un parrafito que no quiero dejar de leer, por eso les digo, aquí algo está sucediendo. O intentan que suceda, los líderes religiosos tienen gran influencia y autoridad para ayudar a resolver los conflictos en el mundo, pero lo más importante es la promoción del diálogo entre las religiones. Es una parte de una declaración de esta noticia de Vatican News sobre el 7º Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales. Y aquí dice que andaba no solo el Papa, sino también el gran imán de Al-Azhar, no sé ni qué, dónde queda, Ahmed Al-Tayef, y representantes de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Así que veamos, creo que aquí se están ofreciendo para ser mediadores, veamos si sucede, porque al final esta invasión de Rusia a Ucrania ha afectado a todo el mundo.
Sí, y como un corolario ahí también así de todo este relajo ahí en este en Asia, justo ayer un comité del Senado estadounidense dio el primer paso, el miércoles, perdón, para que Estados Unidos aporte directamente miles de millones de dólares en ayuda militar a Taiwán, reforzando su apoyo en respuesta a las crecientes tensiones con Pekín, y que seguro va a servir para que hayan más tensiones, obviamente, hasta la fecha, pues, Taiwán siempre ha contado con el apoyo tácito, aunque no necesariamente explícito, del gobierno de Estados Unidos, pero y les venden armas, pero esto ya es incluso de darles apoyo militar, como lo están haciendo con Ucrania. Entendería yo que es básicamente lo que están proponiendo. Y eso me imagino que sí va a incrementar las tensiones, no solo entre China y Taiwán, sino entre China y Estados Unidos.
Y agrega esta otra cosa de una noticia de que India, que es el principal exportador de arroz en el mundo, ha reducido sus ventas y está imponiendo algunas prohibiciones de exportación, por ejemplo, de azúcar, en el contexto de que están calculando que va a haber faltante o un incremento fuerte de precio de esos productos que se producen en el país, así que están prohibiendo la exportación para que su mercado esté abastecido, por eso también está poniéndole presión a Asia, básicamente Asia, que es el patio trasero de China, de una u otra forma, y lo digo como forma coloquial, no es un insulto, o sea, es como su área de mayor influencia. Asia es primero el tema de, bueno, o sea, ¿qué pasa con el grano y el trigo que llegaba de Ucrania, que se iba básicamente a los países árabes y africanos y asiáticos, en parte a Asia? Y ahora el tema del arroz. Si esto va para largo, básicamente puede que los países asiáticos, que es el área más cercana de influencia de China, comiencen a tener problemas desde el punto de vista de abastecimiento para alimentar a sus poblaciones. Sí, y eso implica, sí, manifestaciones, inestabilidad política, social, etcétera.
Sí, en el caso de los problemas que se dieron por la guerra en Ucrania, ya en una parte, no completamente, pero en una parte ya se ha empezado a aflojar, por así decirlo, la presión, básicamente por el acuerdo que firmaron con Turquía, tanto Ucrania como Rusia, para permitir que salgan barcos civiles, barcos así de carga, de Ucrania, llevando principalmente trigo y otros cereales, hacia todos estos países de ahí de la región del cercano oriente y también de África, pero también ya hubo declaraciones, no fueron de Putin, pero sí de, creo que fue su ministro de Relaciones Exteriores esta semana, de que ya después de la contraofensiva de Ucrania, pues ya estarían pensando en repensar, valga la redundancia, el acuerdo este, así que a ver qué pasa ahí. India, ya entiendo que ya había prohibido la exportación del trigo y ahora está prohibiendo la exportación de arroz, y esto es básicamente bajo el argumento de que aquí primero nos vamos a abastecer nosotros, y si sobra, pues les vendemos a alguien más, pero aquí primero lo vamos a utilizar para abastecer los mercados locales, que ya hay varios países que lamentablemente han tomado decisiones como estas, porque eso al final lo que hace es que haya menos existencia, menos oferta de los productos a nivel internacional y por tanto que suban los precios, ¿verdad? Y
ojo, India vende el 40% del arroz, o sea, no es cualquier cosa, estamos hablando de ¿cómo así que no vas a exportar arroz? Obviamente por el tema de las distancias, a quienes más les está afectando es a los de Asia, pues al resto de Asia, porque es hasta otro tipo de arroz.
Y presumo que su principal cliente es China, ¿no?
Pues fíjate que ahí sí no me dio tiempo de revisar. Pero son datos que son importantes cuando se está hablando de este tema de la guerra, Jorge, porque de una u otra forma el coletazo nos golpea a nosotros, no solamente en el tema de combustible, sino, gracias a Dios, tenemos una cierta producción y nuestro principal proveedor en muchos temas de granos es Estados Unidos. Pero desde el punto de vista del problema geopolítico y social, de estabilidad social que se le puede venir en China si esto sigue, con que no haya abastecimiento de ciertos productos esenciales, por ejemplo, que no haya suficiente arroz o que suba el precio del arroz para sus poblaciones, el tema del trigo, el tema del pan, eso ya es otra situación. Hay que recordar que la primavera árabe de hace más o menos una década, cuando cayeron como si fueran dominós dos o tres países, gobiernos dictatoriales de dos o tres países en África, fue por el incremento del precio del pan.
Así es, y de hecho, justo ayer también el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas advirtió que podemos estar yendo hacia una emergencia global, le ponen ellos, de hambruna. Incluso subieron el número de, ellos consideran de que hay 345 millones de personas en el mundo que se encaminan hacia la inanición, o sea, morirse de hambre, y 70 millones más que se encuentran cerca de padecer hambre debido a todos estos conflictos. Ellos se argumentan, o por lo menos en las noticias lo pusieron, que era por el conflicto en Ucrania, que en efecto pues es una de las fuentes principales, pero realmente se han ido sumando muchos de estos temas, y pues la situación se va complicando, pero pues esperamos de que, como puse yo en mi artículo, esperamos que este sea el inicio del fin, aunque hay que recordar de que en estos procesos, o sea, todos estos procesos no necesariamente son así de la noche a la mañana, y como dije en mi artículo, si bien es cierto, es una gran victoria lo que hicieron, pero al final realmente solo recuperaron el 5% de lo que tenían tenía nosotros. O sea, todavía tienen el otro 95% ocupado. Entonces, no es así como que ya se terminó la cosa, ni nada por el estilo.
No, ha sido desde el punto de vista de la moral, la recuperación de ese espacio les ha levantado mucho el ánimo a los ucranianos. Ha hecho ver también a los países europeos que han sido reticentes en entregarles armas de que pueden. O sea, por ejemplo, ahorita Alemania anunció que les va a mandar armas y carros viejos, entre comillas, para ellos, y Estados Unidos les está entregando más armas, así que también van contra el tiempo, porque yo creo que ya como por octubre el clima ya cambia y ya no es tan fácil moverse, y creo que de octubre a enero, o sea, el clima es como un charco, o sea, por el tema de cómo va a estar el clima, al final es el tema del invierno, así que también están intentando asegurar posiciones antes que el clima avance, cambie y avance.
Así es, y bueno, pues nosotros nos tenemos que ir a una pausa, pero no me quiero ir sin recomendarles a todos los que hayan iniciado ahora su negocio en el que estén vendiendo al público así, a través de las redes y necesitan cómo mejorar su sistema de envíos, pues Mr. Beast Self Storage les propone una solución en conjunto con Cargo Expreso, en donde ellos le dan una solución llave en mano completa para que usted se despreocupe de los problemas de logística de entrega de su mercadería. ¿Y cómo funciona? Pues usted tiene su mercadería ahí en las bodegas de Mr. Beast Self Storage. Cuando hace las ventas, va, saca la mercadería o los productos de la bodega y ahí mismo lo deja en un buzón de cargo expreso y ellos se encargan de entregarlo en cualquier parte del país. Tienen más de 2,500 puntos de entrega en todo el país y adicionalmente le pueden dar el servicio de cobro contra entrega. Cuando ellos entregan el producto, le reciben el pago y de una vez ese mismo día se lo depositan a usted para que ya pueda usted cumplir con sus compromisos. Y todo esto es para que usted básicamente se enfoque en el área de ventas, en cómo vender más y se despreocupe del tema de la logística de entrega. Si quiere más información, pues lo encuentra en Mr. B Storage, que es mrbstorage.com, o puede comunicarse al 2314-4949. Bueno, en la nota tecnológica de hoy, pues les voy a hablar un poco acerca de un anuncio que hizo el miércoles los de Google el miércoles con relación a Google Fotos, que es la aplicación está en donde a través de Google almacena las fotografías de uno y pues le da la opción de poder utilizarlas para muchas tareas. Obviamente es muy importante el almacenamiento, pero adicionalmente tiene una parte de la aplicación que es el Memories, que son las memorias, en donde le va recomendando ahí algunas fotos. Esto es, de hecho, hicieron lo que anunciaron el miércoles, es, como ellos mismos dicen, la actualización más grande que han hecho en la historia de esta aplicación desde que se lanzó hace ya bastantes años. Y pues esta es la actualización más grande que le han hecho. Lo principal es en la parte esta de Memories, que como ellos, o sea, la misma aplicación así con el uso de inteligencia artificial, pues le va recomendando a uno qué fotos así para que pueda uno compartir. Pues lo que dicen es que ahorita en esta actualización, la parte principal de la actualización, que no es la única, es que ahora le va a presentar más opciones, le va a presentar más videos, y esto es para estar en consonancia con cómo se ha ido desarrollando o cómo ha ido cambiando el uso de las redes sociales, en donde cada vez más la gente se inclina por videos que solo por fotos. Entonces, con esto, ellos lo que van a hacer es darle prioridad. La aplicación esta con inteligencia artificial pues le va a dar prioridad a los videos de uno más que a las fotos. O sea, más prioridad a los videos que a las fotos. Y siempre con la opción de que las fotos pues les da ese efecto como de como de Zoom, así con como de movimiento a través de del Zoom. Eso es una de las cosas que es la principal modificación que le hicieron, pero han hecho otras, como por ejemplo el que ya lo pueda compartir más fácilmente las grupos de fotos o de videos, que lo pueda uno compartir con otros más fácilmente. También le incluyeron una mayor cantidad y de herramientas de edición más fáciles de utilizar para las fotos, para que usted pueda editarlas y ponerlas así bonitas y todo. Adicionalmente, pues también ya le añadieron muchas más opciones al editor para hacer collages. Y estos son algunos de los principales modificaciones que hicieron a la aplicación. Esta modificación la anunciaron el miércoles y dijeron que a partir de ese día en la tarde, o sea, el miércoles en la tarde, pues ya se empezó a distribuir. O sea que si usted es usuario de esta, y si no, pues le recomiendo, porque realmente es muy buena la aplicación, la de Google Fotos. Entonces, ya ahorita, pues ya lo más probable es de que ya debiera usted poder tener acceso a la actualización de la aplicación para poder compartir sus memorias de una manera mucho más fácil y editarlas y poder enseñarle al mundo sus memorias. Y esta es los videos, pues son de Google, y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo. Bueno, y estamos de regreso con ustedes en Libertópolis al mediodía, y en este segmento tenemos el gran gusto de que vamos a estar conversando con Verónica Espros. Ella es investigadora asociada del CIEN y vamos a hablar acerca del índice de libertad económica que presentó hace unos días el Fraser Institute, y vamos a hablar un poco acerca de cuál es la importancia de este índice de libertad económica. Verónica, buenas tardes, ¿estás ya por ahí?
Hola, Verónica, ¿nos escuchas?
Buenas tardes, ¿cómo estás? Está saludándolos.
Gracias, Verónica, ¿qué tal estás?
Todo bien, gracias a Dios, aquí listos para comentar sobre este tema importante, el ámbito económico, ¿verdad? Que es un indicador que nos permite comparar año con año cómo van evolucionando los países, sus economías, y sobre todo su marco general para el desarrollo de las personas.
Gracias, Verónica. Y Reni, nos querías contar un poco de qué es el Fraser Institute, ¿no?
Sí, precisamente para nuestros amigos oyentes, el Fraser Institute es un centro de investigación de Canadá que es descrito políticamente como conservador y libertario. Estoy leyendo lo que nos dice Wikipedia. Define su misión como medir, estudiar y comunicar el impacto de los mercados competitivos y la intervención gubernamental en el bienestar de los individuos. Toma su nombre del río Fraser y tiene su base en Vancouver, con oficinas en Calgary, Toronto y Montreal. En 2011, el Fraser Institute estaba clasificado como el think tank más influyente de Canadá y el 16º del mundo en el Global Fund Think Tank Index de la Universidad de Pensilvania. El Fraser Institute fue fundado en 1974 y tiene distintas certificaciones tanto de Canadá como de Estados Unidos, en el sentido de que son considerados un think tank o una ONG. Y el Índice Anual de Libertad Económica en el Mundo del Fraser Institute clasifica a los países del mundo según sus grados de libertad económica. El Instituto también ha publicado informes regionales y subnacionales que clasifican la libertad económica de América del Norte, América Latina, el mundo árabe y el mundo francófono. Sin más, Verónica, cuéntanos cómo está ubicado Guatemala y cuál es la clasificación que tenemos en este momento, en el último índice que han sacado.
Sí, yo considero importante este índice, primero que analicemos qué categorías tiene, cuál es su marco general. Ese sería un poquito el enfoque que podríamos en este momento realizar. ya que la publicación es reciente y el análisis de los países centroamericanos pues se está realizando todavía, verá, en este momento. Guatemala, vemos por las categorías que maneja el índice. Verá, el índice cuenta con la categoría tamaño del gobierno, sistema legal y derecho de propiedad, el de dinero, ¿verdad? Dinero robusto, libertad de comerciar internacionalmente y el tema de regulación. Entonces, en el caso de lo que ha sido usual para Guatemala es que salimos fuertes o en los primeros lugares, incluso en el primer lugar, en el tema del tamaño del gobierno, porque este no pesa mucho en relación a nuestra economía, y pues también en el tema de dinero robusto, dado que hemos sido conservadores con el tema de la inflación. Sin embargo, pues habrá que analizar en específico posteriormente el caso de Guatemala. Hablemos un poco más de la importancia de tener estos índices, Jorge.
Claro, Verónica, adelante.
Sí, yo creo que el tener estos índices a nivel mundial es súper valioso, ¿verdad? Porque nos permite comparar las políticas públicas que se implementan en los distintos países, independientemente del tipo de gobierno que esté en su momento administrando, ¿verdad? El país, el gobierno. Nos permite comparaciones y a lo largo del tiempo entre regiones, entre incluso tipos de gobierno, ¿verdad? Yo creo que eso es lo valioso de tener un índice que es manejado pues de forma bastante objetiva por una entidad apolítica y que mide lo mismo a lo largo del tiempo. El tema de regulación creo que es uno de los grandes desafíos para la mayoría de países de América Latina, y por qué no decirlo, de Centroamérica y de Guatemala.
Así es. Ahí le pedí a Juan Carlos que pase algunas de las gráficas generales que tiene el índice. Y me llamó mucho la atención la primera, que de hecho la estamos mostrando ahí, que tiene que ver con el promedio del índice, cómo venía subiendo desde el año 2000. Sin embargo, en este que tiene la información del año 2020 realmente, hay una fuerte caída en el índice en general, ¿no? O sea, en todo el mundo, y que pienso que tiene que ver, o sea, no he leído el reporte a detalle, pero pienso que tiene que ver básicamente con muchas de las restricciones que se dieron durante el 2020 por la pandemia, ¿no? O como consecuencia de la pandemia.
Así es, Jorge. Yo creo que esta gráfica es bastante clara para interpretar lo que ha sido en el mundo el efecto de la pandemia. Qué interesante realmente, ¿verdad? Que estemos viendo niveles del índice como hace muchos años, ¿verdad? O sea que se perdió bastante en términos de libertad económica.
De hecho, en la presentación del índice básicamente decían que se perdió una década, ¿no? Una década de avances.
Se perdió una década de avances. Creo que la repercusión pues tuvo mucho que ver también en el tema comercial, que es uno de los, digamos, ángulos, ¿verdad? La cuatro es la libertad de comerciar internacionalmente. Y recordemos que con la pandemia se cerraron países, se cerraron puertos, el problema también además de los contenedores. O sea que posiblemente afectó bastante el tema del comercio internacional, cosa en la que habíamos avanzado muchísimo en las últimas dos décadas, ¿verdad? Ya del siglo XXI, creo que estábamos ante un mundo mucho más global, donde estábamos comerciando activamente, y a raíz de la pandemia, pues ese indicador se ve bastante afectado. Creo que también el tema de los subsidios, el tema del dinero que se colocó para responder a la pandemia, puede haber afectado, ¿verdad? En otros países, por ejemplo, el tamaño del gobierno, aunque también el de dinero robusto, porque se desencadenaron, pues, inflaciones en parte, no solo por eso, pero en parte, pues, debido a todo lo que generó la pandemia de necesidades financieras, económicas, de programas de subvenciones, compensaciones sociales. En fin, sí hubo aumentos de gastos. En nuestro caso de Guatemala fueron 13 mil millones, si recordamos.
Así es. Y otra parte importante de este índice es que da una idea de cómo la libertad económica ayuda a que haya más desarrollo, ¿verdad? Y eso lo hacen a través de una serie de indicadores en donde lo que hacen es comparar los países que están así en los distintos cuartos, creo que son, con base en el nivel de libertad económica según el índice, y luego lo comparan con varios indicadores, como por ejemplo el PIB per cápita, la cantidad de años de vida promedio de la gente, el nivel de pobreza, y hay una fuerte correlación, o sea, no se puede decir de que sea esa la única razón, pero hay una fuerte correlación en estos indicadores, en el sentido de que los países que tienen mayor libertad económica generalmente son los que están mejor en todos estos indicadores, ¿verdad? Ahí ahorita les vamos a poner algunas de esas gráficas. ¿Aló? ¿Verónica?
¿Nos escuchas, Verónica?
Escucho, sí, aquí estoy.
Pues básicamente yo lo que quería llevar es precisamente a esta, ahorita de hecho estamos poniendo la primera, que tiene que ver con la libertad económica y el ingreso per cápita, y donde se ve claramente una correlación entre los países que estén menos libres a los más libres. Hay una correlación de que mientras más libre es, el promedio, porque no es necesariamente el ingreso de todos, pero el promedio del ingreso per cápita es mayor, ¿no? Y que al final, pues básicamente eso nos da una idea de hacia dónde debiéramos ir.
Muy interesante la gráfica, ¿verdad? Creo que es bastante contundente en cuanto a la importancia de la libertad económica para lograr una mejora en las condiciones de vida de la persona, ya que el ingreso per cápita es el que nos define, ¿verdad? Qué tan prósperas son las familias, qué tanto pueden sufragar ellos sus propias necesidades a través del ingreso que se genera. Y recordemos que pues, el ingreso por habitante tiene que ver también con el crecimiento económico, con la riqueza que va generando un país. Lógicamente, a mayor riqueza, mejor ingreso per cápita. Y aparentemente, pues, no aparentemente, sino lo que nos dice la gráfica claramente es que más libertad económica redunda en prosperidad y mayor ingreso por habitante. Muy interesante.
Sí, la siguiente gráfica, por favor, Juan Carlos. Esta siguiente gráfica es de, ahorita te digo, es de el ingreso económico, la libertad económica y el
vamos a ver. Ingreso de pobres.
Ah, sí, el ingreso del 10% más pobre de la población en esos países. Y nuevamente hay una correlación así muy clara de que no es lo mismo ser pobre en un país más libre que ser pobre en un país menos libre, ¿no?
Exacto. En el país menos libre tienen mayor pobreza todos, pero especialmente los de menores recursos, realmente de extrema pobreza, también son relativamente más pobres.
Así es. Esto es básicamente para quitar el sesgo del promedio, ¿verdad? Entonces, para esto son el 10% el 10% de la población que tiene el menor ingreso, ¿cuál es su promedio de ingresos, ¿verdad? Y se mantiene, más o menos, se mantiene la correlación que veíamos en el ingreso del PIB per cápita, que ahí están metidos toda la población, ¿verdad?
Sí, correcto. Ahí está metida toda la población, pero esto nos indica que si queremos mejorar la realidad de todos, de incluso los más vulnerables, también debemos procurar libertad económica, ¿verdad? Y los países tienen una guía aquí, un faro de luz y algo muy contundente de que todos, incluyendo a los más pobres, el decil de menores recursos van a mejorar.
Así es. Y la última, ¿sí? Y la última gráfica que les quería presentar es una que habla acerca de la relación de la libertad económica y la expectativa de vida. O sea, que la expectativa de vida, por cierto, es uno de los principales indicadores en todos estos otros indicadores de desarrollo humano, por ejemplo, ¿verdad? O sea, qué tanta expectativa de vida tiene la gente, tiene mucha relación con cómo vive la gente, ¿verdad? Y a qué cosas tiene acceso. Y
a más libertad también van a vivir más, mayor expectativa de vida, interesante.
Sí, pues básicamente la idea era precisamente mostrar estas relaciones de cómo, que es básicamente la, entiendo que es la idea de por qué hicieron este tipo de índices para poder, vamos a ver, se tenía la idea antes de que existieran este tipo de índices de que este resultado iba a dar, pero no habían datos, ¿no? Entonces, ahorita sí ya hay datos de cómo comparando a lo largo del tiempo y comparando bastantes países, sí se dan esas correlaciones, ¿verdad?
Sí, exacto. Tal vez solo quería traer a colación la importancia de otro indicador, y es el del sistema legal y derecho de propiedad. En el caso nuestro, ese es uno de los grandes desafíos, o sea, que salimos con las notas relativamente más bajas, ¿verdad? Porque, como saben, hay muchos desafíos en nuestro sistema de justicia y pues ni siquiera hemos venido mejorando en la última década. Se ven mejoras muy lentas que nos mantienen con un indicador el menor de los 5, ¿verdad? Así que creo interesante que sigamos trabajando en el Estado de Derecho, en el funcionamiento del sistema judicial y también en el respeto y de los derechos de propiedad, ya que es uno de los elementos que pesa para mejorar el índice de la libertad.
Así es. Bueno, pues muchas gracias, Verónica, por habernos atendido y seguiremos hablando cuando ahí nos avisan, cuando ya tengan el análisis de la región centroamericana para poderlos nuevamente comunicarnos con ustedes y ver ya más, en más detalle los resultados de Guatemala y del resto de países de aquí de la región.
Cuenten con eso.
Gracias,
por favor.
Verónica. Y desde ya te dejamos un desafío, que nos cuentes si va a afectar o no el anuncio del presidente del Salvador Bukele sobre si va a hacer reelección en el 2024. ¿Va a tener efecto eso en el tema del índice de libertad económica?
Será interesante consultarlo con los colegas, ¿verdad? Y centros de investigación de nuestro vecino país. Habrá que analizarlo, porque es muy reciente, ¿verdad?, el aviso que él ha dado. Entonces hay que tomar en cuenta el marco legal y constitucional del Salvador.
Así es, y de eso vamos a estar hablando, de hecho, más adelante aquí todavía en el programa hoy. Bueno, pues muchas gracias, Verónica, por haber estado con nosotros y seguimos en contacto.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, Verónica, vamos a saludarte.
Gracias, y estuvimos conversando con Verónica Esprosa, ella es investigadora asociada de El Cien. Y antes de irnos a una pausa, pues solo quiero recomendarles que para que usted pueda tener buenas defensas, qué mejor que hacerlo con la Equinacia Blend líquida de ELA, que además de Equinacia, pues tiene también vitamina C, zinc y aloe vera, y que usted la puede obtener, ya sea que lo puede encontrar en las tiendas de GNC o la puede pedir directamente por WhatsApp al 4950-3414, 4950-3414, ahí puede usted pedir la Equinacia Blend líquida de ELA para que tenga sus defensas bien activas y bien poderosas. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Bueno, y les recuerdo a todos nuestros radioescuchas que el próximo jueves 29 de septiembre tenemos ya nuestro conversatorio con Carlos Sabino. Vamos a tener dos conversatorios con Carlos Sabino porque vamos a hablar de sus dos libros. Vamos a hablar de la serie de libros que publicó sobre Guatemala, la historia silenciada. En esta ocasión, el 29 de septiembre, vamos a conversar sobre el primer libro, el tomo 1. Y en octubre, en el conversatorio de octubre, vamos a conversar sobre el tomo 2, la segunda parte. Así que, esté listo, prepárese. Es este jueves 29 de septiembre a las 7 de la noche que vamos a conversar con Carlos Sabino y su libro Guatemala, la historia silenciada, el tomo 1. Esto es un beneficio exclusivo para los Libreros Plus y VIP. Y si usted quiere participar en estos conversatorios, quiere conversar con el autor, Carlos Sabino es el autor de estos libros, y si usted quiere conversar con nuestro querido amigo Carlos, pues lo único que tiene que hacer es hacerse miembro de la Liga de los Liberhéroes. Eso lo puede hacer yendo al sitio de libertopolis.com. Ahí hay una imagen que dice únete a la Liga de los Liberhéroes, le da clic ahí, eso lo lleva a un sitio que se llama Patreon, y ahí usted puede suscribirse a la Liga de los Liberhéroes. En, recuérdese que es en los niveles Plus y VIP. Esto es para el jueves 29 de septiembre. Y bueno, pues estamos de regreso con ustedes en el programa Libertópolis al mediodía. Y en este segmento queríamos hablar un poco acerca de lo que está sucediendo con la migración en Estados Unidos. Pero para ponerlo en contexto, quiero, no, ahí, como dice Reni, no me aguanto las ganas de leerles esta nota.
Y yo la voy a comentar, o sea, él la lee, yo la comento. O sea.
Y dice así: Provial envió a Estados Unidos a 12 agentes para que recibieran capacitación. Sin embargo, 3 de ellos escaparon en cuanto llegaron a ese país con el objetivo de residir en él de forma ilegal. Ante eso, Provial decidió dar de baja a los 3 agentes por abandono de labores y removerlos por abandono de labores, y además los agentes van a ser denunciados por el Departamento Jurídico de Provial. Pero básicamente, en este caso, Provial se convirtió en el coyote de estos 3 y que...
el coyote gratuito, aunque honestamente no creo que lo haya pagado Provial. Yo creo que más iban invitados por ese gobierno de Estados Unidos, lo cual es un problema desde el punto de vista diplomático.
O sea, que lo es pagado, el coyote pagado con los impuestos de los tributarios gringos, así literalmente, así es básicamente. Y esta era lo que yo decía, que me recordaba a las épocas no lejanas. Bueno, lejanas eran de la Unión Soviética, pero de Cuba, repito, siguen siendo hasta el día de hoy, en donde la gente que puede... que tienen poder alguna razón por cosas de deportes o de trabajo, sale de Cuba y no tiene lazos tan fuertes, le hace, no le dejaron a la esposa y a los hijos ahí para que no vaya a desertan, pues más o menos algo así es esto, solo que esto es por otras razones.
Pues sí, mira, primero, es una noticia simpática. 2, me imagino que va a generar un montón de burocracia, un montón de papeleo, tanto a nivel de gobierno de Guatemala, de Cancillería, como de los que habían invitado para esta capacitación, porque obviamente es, como se dice, es un clavo en buen chapín. 3, honestamente, no creo que se lo hayan platicado, porque si iban 12 y solo se quedaron 3, yo creo que fue más así como estaban comiendo y así como, miren, ay, qué bonito el país, ¿verdad? Sí. Miren, yo tengo mi pariente en Nueva Jersey y dice que ahí es un santuario y que si uno llega y es ilegal, pues no lo persigue. Ay, pues yo tengo otro California y dice que lo mismo. ¿Nos quedamos, mucha? Quedémonos. Me llama la atención y me pregunto si será por casualidad que estaban compartiendo habitación o solo, o cómo fue el asunto. Me parece anecdótico. Pero hay que mirarlo también en el contexto de la discusión por la migración en Estados Unidos. Una discusión política donde, por ejemplo, lo que se pudiera decir, las personas de derecha, los gobernadores republicanos que están en la frontera dicen, mire, estamos saturados de migrantes, no vemos un mensaje claro del gobierno federal, en este caso del presidente Biden y toda la parte demócrata, de que no es bienvenida la migración ilegal, y están tan hartos que están mandando buses y aviones a estados o ciudades que se consideran santuarios de los migrantes en Estados Unidos. Por ejemplo, el caso de una isla para millonarios que se llama Martha's Vineyard, que básicamente les han mandado 2 aviones con refugiados venezolanos en estos últimos días, Jorge. No sé si lograste ver la noticia, porque eso es una batalla. Y eso de una u otra forma es lo que la gente está mirando. O sea, imagínate, estás ahí sentado en Estados Unidos, nunca hubieras podido llegar en forma, digamos, con bici por avión, y miras la discusión y ves que probablemente el que te atendió en el restaurante es latino, y le dice, mire usted, ¿por qué no se queda? Si aquí no lo persiguen. Y alguno, que todo el mundo ahorita, 37% de la población de Guatemala vive o recibe ingresos complementarios por remesas. Creo que todo el mundo tiene una amistad en Estados Unidos, legal o ilegal, o un pariente. En ciertas áreas de Guatemala, nuestros poblados están vacíos de jóvenes y de hombres. Solo hay niños, niñas, mujeres y ancianos, porque se están yendo jóvenes, hombres y mujeres a partir de los 14 años. Entonces, imagínate, están allá y dicen, bueno, pues, o sea, ¿y si me quedo? Total, tengo la mitad de mi parentela en tal lado, o tengo amigos en tal lado, ya estoy aquí. Y el tema de la migración hacia Estados Unidos ilegal no es un tema que va a cambiar de la noche a la mañana, y esa es parte de la batalla política que hay en este momento en Estados Unidos en el contexto de las elecciones de mitad de periodo, que ya están aquí en 6 semanas, o sea, en 6 semanas se dan en Estados Unidos, que está haciendo que incluso los gobernadores de ciertos estados fronterizos están mandando a los migrantes que están, digamos, en su frontera pidiendo asilo, se lo están mandando a los estados santuario, a las ciudades santuario, donde no, digamos, las autoridades no están siendo muy duras con los migrantes ilegales, porque ya no saben qué hacer.
Sí, y me parece, casi que las dos notas me parecen un tanto divertidas, en el sentido de que lo que están haciendo el gobernador de Texas y de Florida es decirle, va, ustedes no quieren que los regresemos y que vivan aquí los migrantes indocumentados, pues con mucho gusto ahí se los mandamos, pues, para que ustedes los atiendan.
Cuídenlos ustedes.
Y como ya está sucediendo en Nueva York, que ya están diciendo, sí, pero es que ya no nos alcanzan los fondos para apoyar a los migrantes que nos están mandando, lo más probable es que les van a decir, ¿y cómo creen que estamos nosotros desde hace años aquí? Pero al final, a ver, que para esto hay que verlo precisamente en el contexto de las elecciones de mitad de periodo. Y bueno, pues ya, y solo en el tema anterior, pienso que lo que va a suceder es de que ya no van a, ahora los próximos cursos que a los que quieran invitar a guatemaltecos les van a decir, ¿saben qué? Mejor les vamos a mandar el catedrático allá a Guatemala.
O los van a hacer en otro país, no en Estados Unidos.
Así es. Y solo quiero, antes de irnos a la pausa, agradecerle a todos los que se han estado comunicando con nosotros y que han compartido nuestra transmisión. Y de una vez aprovecho para dar el medallero. Hoy la medalla de oro por haber sido el primero en compartir nuestra transmisión en Facebook es Estuardo Hernández, luego la de plata Michelle Fernández y la de bronce Ana María Villalobos Martínez. Muchas gracias por estar compartiendo nuestra transmisión y por darle like. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos nos vamos a ir a El Salvador. Y estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al Mediodía. Le estamos conversando con ustedes Jorge Jacobs y Renny Bake. Y en este segmento nos vamos a El Salvador. Vamos a conversar con Federico Hernández Aguilar. Él tiene estudios en ciencias políticas y ciencias de la comunicación. Ha sido director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Y también ha navegado las arenas políticas en El Salvador. Y pues hoy queremos hablar con Federico, que nos cuente un poco acerca del anuncio que hizo el presidente Nayib Bukele ayer de que se va a tirar a un segundo mandato consecutivo. Y hasta donde yo entiendo, pues eso no lo permite la Constitución salvadoreña, pero mejor le damos la palabra a Federico para que nos cuente ¿cómo está la situación ahorita en El Salvador luego de este anuncio? Buenas tardes, Federico. Muchas gracias por recibir nuestra llamada.
Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Renny. Por supuesto, un saludo a esa audiencia tan exquisita de Libertópolis. Gracias por la oportunidad. En efecto, como bien mencionas, la Constitución salvadoreña es bastante clara en mantener prohibido de manera explícita o implícita, al menos en 6 lugares, la reelección presidencial inmediata. Esto no admite discusión, es decir, como ustedes saben, hay un principio de derecho que menciona que donde la ley es explícita no se admite interpretación. En el caso particular de la reelección presidencial, está prohibida al punto que se sanciona con la pérdida de sus derechos ciudadanos a la persona que promueva la reelección presidencial inmediata. O sea, a ese nivel llega la Constitución en su prohibición expresa de la reelección. Y por otra parte...
Federico, solo te interrumpo un momentito, solo para que nos expliques, porque aquí en Guatemala la Constitución no permite la reelección a secas, o sea, nunca, ¿va? Mientras que en El Salvador entiendo que lo que está prohibido es una reelección consecutiva o reelección inmediata, como le acabas de mencionar, en el sentido de que si yo ahorita yo soy presidente, no puedo tirarme a ser presidente para el siguiente periodo, sino tengo que dejar uno de por medio. ¿Así es?
Correcto, así es. Hay que dejar, a ver, esto también es complejo, porque según un precepto que dejó la Sala de lo Constitucional anterior, en este momento no hay Sala de lo Constitucional, comencemos por ahí, ¿verdad? Los magistrados o estos abogados que están ocupando las oficinas de la Sala de lo Constitucional no son magistrados electos, ¿verdad? Simplemente son abogados que están ocupando la sala, punto. La sala anterior, que era legítima, fue destituida el 1 de mayo del año pasado por esta bancada legislativa por orden del presidente de la República, Nayib Bukele. La anterior sala había dejado un precedente importante diciendo que ellos consideraban que ni siquiera se trataba de un periodo, de un intervalo de 5 años entre la posibilidad de un presidente reelegirse, sino de 10 años. Esa es la interpretación que había dejado la sala anterior. Eso puede discutirse, pero sin duda alguna, por lo menos 5 años tienen que pasar antes que alguien que ejerza la presidencia en El Salvador pueda aspirar a un nuevo periodo.
Ok, y ahora cuéntanos, ¿con base en qué dice Nayib Bukele que sí puede hacer? Porque incluso yo recuerdo cuando yo sí medio estuve estudiando un poco este caso, precisamente el año pasado cuando se cambió la Corte Constitucional, y recuerdo que aún si se hace un cambio constitucional, que lo tiene que hacer la Asamblea Legislativa y que podría hacerlo básicamente porque tienen mayoría calificada la bancada del presidente, si se hace un cambio, este no entra en vigor inmediatamente, sino que lo tiene que ratificar la siguiente legislatura y hasta en ese momento entra en vigor. O sea que si, por ejemplo, hicieran un cambio ahorita para quitar esto de la prohibición de reelección inmediata, igual no entraría en vigor ahorita, sino que habría que esperar al siguiente Congreso, que lo ratifique el siguiente Congreso, y hasta en ese momento entraría en vigor ese cambio, ¿o no?
Es correcto. Es decir, si el presidente pretendiera cambiar esto que se llama cláusula pétrea, ¿verdad? El cambio, más bien, toda cláusula constitucional que tiene que ver con el sistema de gobierno, eso se llama cláusula pétrea, y en El Salvador no se puede cambiar el sistema de gobierno. Si realmente el presidente tuviese esta pretensión, entonces tendría, como tú bien dices, someterse al cambio constitucional que la misma Carta Magna prevé como posible para ello. Es decir, que la actual legislatura, que ciertamente está en manos del presidente, pues introduzca esa reforma, y esa reforma a su vez sea ratificada por la siguiente en el año 2024. Pero como esto no le alcanza al presidente, ¿verdad? Él no tiene el tiempo para cumplir con la Constitución, entonces lo ha hecho a través de estos abogados espurios que ocupan en este momento las oficinas de la Sala de lo Constitucional, y ellos son los que, por mandato obviamente del presidente, han interpretado de una manera antojadiza que la reelección inmediata es posible. Si tú lees el fallo que sacaron el año pasado estos abogados, es un fallo que no resiste ni el menor análisis. Van a decir, se trata obviamente de una confección, como se confecciona un traje a la medida, ¿verdad? De estos señores, prácticamente poniéndole al presidente la disponibilidad. Esto atenta, contra 6 artículos explícitos. Bueno, dense ustedes cuenta que el derecho a la insurrección a los salvadoreños se les otorga en el artículo 87 a raíz de restaurar el sistema político perdido cuando un presidente haya decidido quedarse un día más de su periodo en el cargo. O sea, imagínense ustedes, ¿verdad? De hecho, el artículo 88, que es el siguiente, considera la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia como indispensable para el sistema de gobierno. Y solo ahí, entonces, se le otorga a los salvadoreños, el derecho de insurrección. O sea, el presidente de la República ayer, fíjense ustedes qué interesante, perdió sus derechos ciudadanos, ¿no? Porque promovió la reelección presidencial. Y además de eso, habilitó a los salvadoreños para la insurrección. Eso fue lo que ocurrió anoche, cuando el presidente, de manera sorpresiva, aunque ya prevíamos que esto iba a ocurrir, se le ocurrió, ¿verdad?, lanzar su aspiración, digamos, a mantenerse más allá del periodo que le toca, hasta junio del 2024, en el cargo.
Leyendo un poco las declaraciones del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y mirando el contexto económico, acá yo manejo la teoría personal que él podría haber lanzado esto el día de ayer para distraer la atención en El Salvador, de que hay ciertos análisis que dicen que el país puede terminar en impago en enero del próximo año porque tienen problemas con sus cuentas fiscales. Si nos pudiera contar un poquito cómo está el contexto económico real en El Salvador y por qué algunas calificadoras consideran que va a caer en impago en enero del próximo año.
Creo que el presidente tuvo un 15 de septiembre, día de nuestra independencia, igual que ustedes, porque es de toda Centroamérica, tuvo un 15 de septiembre muy agridulce, por decirlo menos, ¿verdad? Es la primera vez que un presidente de la República no acude a los actos cívicos. Él no llegó en ningún momento del día a los actos cívicos, donde hubo un desfile militar, paradas militares, lo que siempre se hace, digamos, en el desfile, estudiantes, etcétera. Él no acudió, pero además de eso hubo una multitudinaria manifestación de personas que salieron de 2 puntos de la capital a encontrarse también en 2 puntos distintos en el centro histórico en contra de las medidas del presidente. O sea que era la primera vez que veíamos un 15 de septiembre con calles que exhibían la enorme división social y política que en este momento impera en El Salvador. Clarísimamente. Eso en primer lugar. Eso mismo ya es un escándalo, porque jamás habíamos visto a los salvadoreños tan divididos en la celebración del 15 de septiembre. Entonces había que tapar eso. Y luego, como tú bien mencionas, el asunto económico que Fitch Ratings, prácticamente al degradarnos de CCC a CC, que probablemente a la gente o a muy poca gente que nos escuche le dirá algo, pero esto básicamente significa decirnos, salvadoreños, ojo, ustedes están al borde del default, al borde de no poder pagar las cuentas que ustedes tienen con sus acreedores a nivel mundial, y esto podría dar pie a una crisis económica de terribles consecuencias para ustedes. Eso es básicamente lo que Fitch nos está diciendo. Y ustedes saben que las calificadoras de riesgo, que básicamente son las que se encargan de decirle al mundo cómo se encuentra la sanidad de una economía de cualquier país, pues obviamente al darnos esta calificación tan degradante, pues básicamente nos están dejando solos, casi diciéndonos, miren, ustedes van a la deriva, no hay nada más que hacer. Claro, frente a dos cosas tan escandalosas como esta, pues el presidente, que dicho sea de paso, es un consumado mago a la hora de extraer de la nada cortinas de humo, pues básicamente lo que intentó, entre otras cosas, fue esconder esta realidad tan dura de la economía salvadoreña, sin duda.
Pues, ¿cómo está realmente la situación de la economía salvadoreña y la parte de seguridad? Porque lo que corre en TikTok y en las redes sociales es todo, digamos, declaraciones del presidente de El Salvador, todo está muy bien, todo va muy avanzado y todo, pero luego se ve noticias de la prensa escrita o se habla con gente de El Salvador y la situación que cuentan es totalmente distinta. Por ejemplo, acá estoy leyendo una noticia en este momento, el titular de laprensagráfica.com en este momento, que nos dicen que están capturando a 6 personas por difamar a figuras públicas en redes sociales. O sea, creo que hay incluso una legislación de que no se puede compartir memes de los políticos porque eso va contra la ley. Si nos quisiera poner un poco el contexto de qué pasa realmente en El Salvador.
Miren, resumiendo mucho, hay que decirlo claramente. Nayib Bukele es un Ortega 2.0. Eso es lo que tenemos, ¿verdad? Nayib Bukele está llevando a los salvadoreños, al país, a una deriva autoritaria como nunca la habíamos tenido en los últimos 50 años, por lo menos. La última vez que un presidente se reeligió en El Salvador, que fue Maximiliano Hernández Martínez en los años 30, terminó muy mal en 1944, votado por una masiva huelga de brazos caídos. Es decir, cualquier presidente que haya tenido la peregrina idea en la historia salvadoreña de reelegirse ha terminado muy mal. Ahora bien, ciertamente, y esto tiene que ver también en relación un poco con el contexto que mencionabas, démonos cuenta que El Salvador ha caído víctima de un populismo digital inédito en nuestra historia, y me atrevería a decir inédito en la historia iberoamericana. Creo que Nayib Bukele se ha convertido en el primer presidente autoritario millennial que entiende de qué manera la propaganda efectiva a través de los medios digitales puede realmente servir como una herramienta de manipulación efectiva, ¿verdad? Es decir, Goebbels en este momento se sentiría realmente orgulloso de la forma en que sus hijos salvadoreños han manipulado la propaganda y manipulado, por tanto, los sentimientos de un país entero a través de las redes sociales. Esto es importante mencionarlo, porque yo sí creo que las próximas décadas, cuando esta pesadilla haya pasado en El Salvador, va a tener que hacerse un análisis muy concienzudo de lo que implicó en El Salvador estos ensayos de manipulación sentimental, psicológica, emocional, a través de redes sociales, porque es una cosa inédita. Ahora bien, inédita me refiero para nuestra realidad, ¿verdad? Por supuesto que sabemos lo que Trump hizo también en Estados Unidos, etcétera, pero para nuestra realidad centroamericana e iberoamericana no se había visto, y esto lo digo ya como politólogo, no se había visto un fenómeno con estas características y con estos niveles de penetración. Dense cuenta que en este momento la herramienta digital con la cual Nayib Bukele llega hasta el último rincón del país es YouTube. No es Twitter, como mucha gente piensa, es YouTube. Y esto ha sido medido, además, por análisis académicos muy sesudos que se han presentado en el último año, por lo menos. Entonces, claro, esto le sirve al presidente para darse una oxigenación y presentar al país adentro y hacia afuera, aunque hacia afuera, obviamente, pues es muy difícil creerle muchas de estas cosas, como un presidente extraordinario que está prácticamente acabando con la inseguridad del país, después de haber sido uno de los países más violentos del mundo, que tiene una economía prácticamente boyante, afincada en la criptomoneda, cosa que es absolutamente irreal. Ha sido todo lo contrario, de hecho, nos ha causado muchísimos problemas internos, y al mismo tiempo como un presidente que tiene la popularidad suficiente como para utilizar un 15 de septiembre para acelerar todos los relojes políticos, ¿verdad? Ojo, el haber anunciado su intención de reelegirse 15 meses antes de la elección, a mi juicio revela una gran fragilidad y mucho nerviosismo. Ustedes saben que en política, cuando un personaje tiene todo bajo su control, lo último que hace es revelar sus intenciones, ¿verdad? Eso lo deja hasta mucho tiempo después, precisamente para evitar que sus adversarios políticos tengan la capacidad de organizarse frente a sus planes. En este caso, lo revela 15 meses antes, y a mi juicio se debe a dos cosas. Una, a que se ha dado cuenta que su popularidad, aunque de manera lenta, pero sistemática, ha comenzado a bajar. Y segundo, precisamente porque tiene el problema económico en sus manos y le puede estallar en cualquier momento.
Federico, ¿cómo se explica el que precisamente Bukele en las encuestas salga tan bien, o sea, sí, el 85%, el 90% de aceptación, y que eso también se haya reflejado en cierta medida en las elecciones parlamentarias, en donde obtuvo una bancada con mayoría calificada? ¿Cómo explicas eso, o lo explicas a base de precisamente lo que estabas comentando, de que los ha deslumbrado con su campaña en YouTube?
Así es, así es. Es decir, esto, Nayib Bukele, si ustedes lo analizan, si lo escuchan en sus discursos, si analizan la trayectoria que ha tenido como político, es un político mediocre, no es un ser humano brillante. Es incapaz de tener un debate de altura político, económico, social. El único debate que aceptó como candidato presidencial básicamente lo perdió, ¿verdad? Es decir, el candidato en aquel momento de izquierda, Hugo Martínez, tuvo muchísima mayor capacidad que él para presentarse en ese debate. Es decir, él es un político poco carismático. Lo que sucede es que, claro, si uno pone a cualquier monigote, en la punta de una campaña millonaria, que para que ustedes tengan una idea, solamente en la elección del año pasado de alcaldes y diputados llegó a gastarse $150,000 diarios en redes sociales. Hombre, con algo así, créanme que hasta Hitler podría aspirar a ser candidato a alcalde de Tel Aviv. O sea, es que la manipulación digital es tremenda, es tremenda. Por eso les digo que es un fenómeno que en las próximas décadas va a tener que ser muy bien analizado para que entendamos exactamente qué fue lo que Nayib Bukele hizo, qué tipo de botones emocionales logró activar en los salvadoreños, y esto, por supuesto, con el declive que han tenido los partidos tradicionales, porque todos estos mesías populistas aparecen en el momento en que la llamada política tradicional está haciendo aguas, ¿verdad? Y es lo que ha ocurrido en El Salvador. ARENA y el FMLN, que se alternaron la presidencia, el Ejecutivo, me refiero, en las últimas tres décadas, cometieron gravísimos errores y, por supuesto, terminaron pagándolo con un declive de popularidad tremendo, al punto tal que el FMLN, sinceramente, yo no creo que levante cabeza ya nunca más. Y en el caso de ARENA está prácticamente muerto, ¿verdad? Agonizante, digamos, pero al borde de la muerte. Entonces, claro, aparece esta persona con este discurso supuestamente fresco, adosado, digamos, a esta estructura propagandística que es sumamente efectiva, muy bien engrasada, y ahí tenemos las consecuencias.
Federico, ya nos quedan 2 minutitos. Si nos quisiera contar, ¿cómo mira usted los siguientes pasos después de esto? O sea, él ya anunció que quiere competir para la reelección. O sea, ¿qué cree que va a pasar en El Salvador en los próximos meses? ¿Cree que va a haber algún movimiento antirreelección? ¿O básicamente lo que hizo con este anuncio es adelantar la batalla electoral, que es hasta dentro de 15 meses?
Creo que está adelantando, sin duda alguna, la batalla electoral, y es porque estoy convencido que él piensa que la apuesta por la propaganda va a seguir siendo lo suficientemente efectiva y contundente. Aquí creo yo que la llamada oposición política tiene una ventana de oportunidad que se abre probablemente no a partir, digamos, de la presidencia de la República per se, sino a través de la Asamblea Legislativa. Yo creo, sinceramente, que los partidos de oposición, que son cuatro, básicamente, deberían de unirse, olvidarse de sus propias banderas, ¿verdad? Unirse en torno a una bandera de unidad, que se llame como sea, que lleve, bueno, habrá que discutir si legitiman o no al presidente en esta pretensión, que, repito, es claramente inconstitucional, pero tratando de llegar a la Asamblea Legislativa. Si el presidente se reelige, pero no tiene la llave en la Asamblea Legislativa, va a estar perfectamente, digamos, maniatado. Pero si él se reelige y además de eso mantiene estos niveles de control sobre la Asamblea Legislativa, aquí no habrá nada que hacer. Y aquí lo que tendremos es un nuevo dictador en El Salvador, si es que no lo tenemos ya.
Bueno, pues muchas gracias, Federico, por haber atendido nuestra solicitud de entrevista. Lamentablemente, pues ya se nos acabó el tiempo, así que espero que más adelante podamos tener otras ocasiones en las cuales conversar y ver cómo va evolucionando este proceso. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias, Federico, y feliz fin de semana.
Gracias, Federico, y que pasen feliz fin de semana por allá. Y a todos nuestros radioescuchas, pues lamentablemente ya llegamos al final del programa. Reni, muchas gracias por haberme acompañado en esta tarde.
Un gusto, Jorge. Saludos a todos nuestros oyentes. Ya es viernes, es ya ahorita sábado chiquito, ya es viernes por la tarde. Por favor, si van manejando, manejen con cuidado y disfruten su fin de semana en la medida de lo posible.
Así es, pasen un muy feliz fin de semana y nos escuchamos el lunes aquí al mediodía. Y recuérdense que todavía tenemos programa hoy en la tarde a las 5 de la tarde con los jóvenes de Libertópolis.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.